Ahora vamos a tocar un tema que también tiene que ver con el léxico y que es igual de fascinante que el tema anterior. Este trata de las palabras de origen indígena en el continente americano. El español, como decíamos anteriormente, llega a América y se encuentra un mundo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en España. Por una parte, coge palabras de origen español para adaptarlas a los nuevos significados americanos, pero por otra parte, coge las palabras de origen indígena, porque no había una correspondencia directa. El primer grupo de palabras o las primeras lenguas con las que el español se enfrenta son con las lenguas antillanas, y por lo tanto el primer grupo de palabras que se incluye en el español son palabras de origen antillano. Estas palabras, podemos decir, se extendieron por todo el continente americano y muchas, no solamente por todo el continente, sino que llegaron a Europa, a España, a través del comercio. ¿Por qué fue que se extendieron? Bueno, la pregunta se puede responder fácilmente diciendo que el español primero llega a las Antillas y de allí extiende su proceso de conquista a la tierra firme, al continente. Y si ya allí había vivido por lo menos unos 25 años, donde había conformado su mundo con esas palabras antillanas, no veía la necesidad de quitarlas para adaptar su lengua a nuevas palabras con quizás los mismos objetos. Por lo tanto, estas palabras se extienden a todo el continente americano. Algunas de ellas pueden ser ají, bastante conocido, ¿verdad? El picante, la barbacoa, por ejemplo, la palabra cacique, que es usada en toda América y también en España, canoa, que fue de las primeras palabras ya introducidas en los diccionarios de España, de la lengua española, frutas como la guayaba, la papaya, la hamaca, tan conocido este producto americano y que se ha extendido a muchísimas partes, el huracán, que tiene que ver también con el tipo de clima que se da allá en las Antillas, iguana es otra palabra que viene de las lenguas antillanas, la palabra macana, por ejemplo, que es un instrumento de trabajo, es también de origen antillano, papaya, piragua, también es la canoa esta, la sabana, en el sentido de esta extensión plana de terreno, la tuna, esta mata, que todos conocemos que tiene espinas, y también podemos decir la yuca, que se cocina y se consume muchísimo en las regiones tropicales de América. Muchas de estas palabras, como digo, se han extendido a todo el continente americano y otras han salido ya del ámbito americano. La conquista continúa y el próximo territorio donde los españoles se asientan es México. En México estaba la lengua azteca como lengua oficial y sabemos que había muchísimas lenguas más, tanto de la familia uto-azteca como de otras familias. Y el azteca contribuye con muchísimas palabras al léxico no solamente del español americano, sino también del español en general. Palabras que tienen que ver con productos como cacao, por ejemplo, chocolate. También tenemos el instrumento donde se hacen las tortillas, que se llama comal, que es una especie de cazuela aplanada. La jícara, que es esta calabaza de la cual se pueden hacer figuras y también se puede usar para beber. Y si la jícara se parte en dos partes de la misma, del mismo tamaño, y entonces se pueden hacer unos, digamos así, como envases, como vasos para beber. Y eso se le llama huacal, que también es una palabra de origen azteca. El metate, donde se hacen todavía las tortillas en el sentido de que se hace la masa y se aplana, y que también es de piedra, es de origen azteca la palabra. Milpa, donde es el, digamos, el campo del maíz, donde está sembrado el maíz, es también, diría en azteca, petaca, el petate, el pinol, el quetzal, los tamales, la tiza con la que se escribe y que también está extendida por muchísimas partes, el tomate, tan conocido en todo el mundo ahora, y una palabra para el pasto que es zacate, podría también citarse dentro de este grupo. De manera que vemos que el azteca contribuyó no solamente con la flora, con la fauna, sino también con productos culturales, en no solamente, digamos, México, sino también en otras partes. Es curioso que este grupo de palabras aztecas se extendió también a otras partes del continente americano. Y una de las partes del continente americano en salir más favorecidas ha sido América Central. Muchísimas palabras se llevaron de México a través de la conquista de Guatemala y luego hacia el sur. Esto no significa que haya habido grupos aztecas como muchas veces se ha creído. Por ejemplo, los estudiosos del español de Costa Rica, que creen muchas veces ver en esas palabras aztecas a grupos aztecas que estaban asentados allí. No, este montón de palabras simplemente vinieron con los españoles que ya las tenían incorporadas en su vocabulario. La conquista sigue y esta vez toca a Lima, toca todo el imperio de los incas y con él vienen un montón de palabras originarias del quechua, que era la lengua oficial. Sabemos que el quechua tiene muchísimas variantes dialectales, en muchas partes, según entiendo, no se comprenden entre sí, pero para lo que nos ocupa a nosotros no es relevante, puesto que lo que importa ahora es ver todo ese montón de palabras quechuas que pasan a la lengua española. Tal vez de las primeras palabras que pasaron fue la palabra papa. Bastante conocida y ahora extendida por todo el mundo. Curiosamente, en España se le dice patata. La palabra patata es un cruce de dos palabras, papa de origen quechua y batata de origen antillano, y de ahí salió la palabra patata. Palabras de origen quechua son carpa, choclo, el maíz, chúcaro para un animal salvaje, chuspa, cóndor, guaca, guano, guagua para el niño, humita, una especie de comida, la pampa, estas tierras planas, el puma, el animal, también tenemos la puna, el soroche, este mal de altura, y el zapallo, que es una especie de calabaza que se come. Muchas de esas palabras también, como le digo, se extienden a otras partes del continente americano, otras han pasado ya también a ser parte del dominio o del patrimonio lingüístico hispánico. A partir de ahora, lo que tenemos son palabras también de origen indígena, pero tal vez en menor cuantía y relegadas a los países donde se han hablado las lenguas correspondientes. Ha hablado, digamos, de tres lenguas bastante extendidas en su época, con sus palabras también que se extendieron por todo lado, pero también tenemos una serie de lenguas minoritarias y esas lenguas han influido en sus respectivas zonas en mayor o menor cuantía. Obviamente, no podemos dejar aquí el caso del guaraní, que es uno de los ejemplos más fabulosos, digamos, de contacto entre lenguas, porque en el Paraguay es una lengua oficial y es de los pocos ejemplos, si es que existe, en América, donde una lengua indígena se ha extendido a casi toda la población y la maneja en su trato diario como lengua oficial. Obviamente, esperaremos muchísimas palabras de origen guaraní en el español de Paraguay. Y algunas palabras habrán pasado también a ser dominio del español por ejemplo, la palabra ananás, que se conoce tal vez en otros dominios, pero no en el español. Eso es un caso curioso, que la palabra nacida en Paraguay, digámoslo así, se extienda a otros idiomas, pero que en el idioma español se use la palabra española piña. En este caso, también podríamos decir que la lengua mapuche, el araucano, habrá influido en su radio de acción, que es Chile, parte de Argentina. La lengua muisca, que se habló en Colombia, que ya en la actualidad no se habla, y habrá quedado palabras de origen muisca en esa zona. Y en Guatemala tenemos las lenguas mayas, que habrán influido y todavía siguen influyendo en la población, con montones de palabras que se usan, pero dentro del perímetro de los hispanohablantes situados y asentados en regiones de habla maya, y así sucesivamente. Por último, es interesante tomar en cuenta que muchas de estas palabras no solamente se mantienen, sino que han desarrollado significados secundarios, y muchas también se han derivado. De soroche pasa a sorocharse, de canoa pasa a canoero, milpa, milperío, por ejemplo, y así sucesivamente. Muchísimas palabras que han tomado ya cuerpo español y se usan diariamente. Ahora bien, otro tema interesante es el siguiente, y que ha sido ya tocado por varios estudiosos del español americano. ¿Qué vitalidad tienen estas palabras indígenas en el español americano? Obviamente muchas ya están consagradas, y de eso no hay duda. No solamente consagradas, sino que ya han pasado a ser dominio del español, y ya nadie piensa que sean palabras de origen indígena, como palabra chocolate, cacao, tomate, maíz, etcétera, ¿no? Lo interesante es ver el caudal de palabras referidas a las a los animales, a las plantas, a ciertos aspectos culturales que en la actualidad ya no tienen tanta relevancia por haber crecido tanto las ciudades, por estar América yendo ahora hacia un mundo industrial, por darle tanta importancia a lo urbano y menos a lo rural. Sería interesante averiguar en cada país de América qué caudal de esas palabras son conocidas ya por la población general, cuáles están relegadas al campo, cuáles están relegadas a ciertos aspectos de la vida de ese país. Ese es un estudio que apenas está comenzando y que ya está dando sus frutos. Por ejemplo, en Costa Rica se ha hecho un estudio similar y se nota que las personas de la ciudad no conocen ni usan tantas palabras de origen indígena, y no solamente de lenguas de Costa Rica, sino de otros idiomas, porque representaban un mundo que ya no es exactamente el mismo. Por lo tanto, eso es un campo que queda por estudiar. Sin embargo, eso no quiere decir que el léxico indígena no siga influyendo en el español americano. Obviamente, son miles de palabras las que han pasado al español y se siguen usando todavía.